Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Bienvenida Lilian al programa de la Clínica Follanini, Mucha Dosis, qué gusto tenerla acá.
Muchas gracias, ingeniero, por tomarnos en cuenta, ¿no? Para esto.
Gracias, gracias a usted. Para las personas que no te conocen, si nos comentas un poquito sobre tu persona, Lilian.
Mi nombre es Lilian Villarruel. Llevo en la clínica más de 3 años y trabajo en el área del call center desde que inicié en la clínica.
¿Dentro de tu área profesional habías trabajado en otro lugar también antes?
Sí.
¿También en el área de call center?
Call center, sí.
O sea que siempre call center.
Casi todos mis trabajos fueron call center.
Y a nivel personal, ¿qué cosas te gustan hacer?
Deporte.
¿Deporte? ¿Sí? ¿Qué tipo de deporte?
Y me gusta el fútbol y voy al gimnasio. Bueno. Es lo que me gusta.
Bueno, dentro de lo que es call center y la clínica, si nos comentas un poquito en el área de call center, ¿qué es lo que vos haces?
En el área del call center en realidad vemos o conocemos todo lo que es clínica, ¿no? Ahí llega toda la información. Y nosotros somos las personas que damos información a la parte de afuera, ¿no? Que tenemos esa obligación de dar información a la gente que llama.
Entonces, ¿qué tipo de conversaciones son las que llaman al call center?
Sobre todo son para informaciones de médicos, para consulta, cirugía, laboratorio, imagen médica, toda la información que conlleve agendar.
Entonces, principalmente las llamadas van ligadas a agendar un servicio.
Esa es una de las partes que hacemos, ¿no? Porque luego está, obviamente, mandar la información dentro de la clínica, que es ahí donde se conecta todo.
Y en ese conocimiento, digamos, global de la clínica, ustedes logran tener una imagen, ¿no? Como que de todas las cosas que están pasando en la clínica.
Sí.
¿Cuántas personas trabajan en su área?
9.
Las personas en general que están en el área, obviamente, digamos, que es 24-7, o sea que no están las nueve ahí juntas, ¿no?
Sí, no.
Cuando están ahí, ¿qué piensan sobre el resto de las áreas de las cosas que están pasando en la clínica? ¿Cuál es su visión que tienen?
Si hablan de las otras áreas, creo que como que lo ven que cada área se enfoca en solo en ella.
O sea, en general, digamos, como están tan, ¿no?
Sí.
Tan involucrados en el día a día, no entiende que hay un tema global.
Exacto.
Las personas que llaman, ¿cómo son cuando llaman? ¿Cómo es una conversación normal?
Mayormente las llamadas que son ya son como que directo a agendar lo que necesiten, ¿no? Es rara la vez que nos llaman para saber algo que no sepan. Que normalmente casi todos los que llaman saben de la clínica Follanini, ¿no?
Son como los mismos clientes.
Exacto. Y si llaman clientes son para preguntar qué tal es ese médico, cómo es como profesional, si lo recomienda, no lo recomienda, cosas así.
En los temas que te ha tocado vivir en el área de call center en estos 3 años y medio, si nos comentas un poquito de cuando empezaste, cómo ha ido cambiando la vida en call center. ¿Cómo es esa vida en call center?
Cuando yo llegué al call center, bueno, ya tenía una base lo que era emergencias, ¿no? Pero no tenía idea de lo que era agendamiento, consulta.
¿Por qué decís que ya tenías una base en emergencia?
Porque yo trabajé en servicios de call center de emergencia.
Ok.
Entonces ya tenía un conocimiento. Claro que no es lo mismo porque en la clínica son pocas las llamadas de emergencias que tenemos a comparación de, obviamente, un lugar que solo recibe llamadas de emergencia todo el día, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, y ya para mí era algo nuevo lo de las agendas de los médicos. Entonces, pero me adapté rápido. Claro que no fue fácil. Fue un poquito difícil para mí el cambio del agendamiento, sobre todo para el sistema que manejaban aquí, que era no era complicado, incluso era mucho más ágil que meter manual, que era mi otro trabajo, ¿no? Entonces, un sistema nuevo para mí fue como que, uy, tengo que aprender. Pero, y ahora ya, como van cambiando, obviamente, el sistema de trabajo, ya es como que solo adaptas, siempre para mejor.
¿Y cuál es el sistema de trabajo que va cambiando?
Por ejemplo, cuando yo entré, sí tenía un jefe. Teníamos el jefe que era este, el inmediato, el superior mayor, como se dicen, ¿no? Ahora un tiempo acá ya no hay jefes, ¿no? Cada área se maneja con su propia persona.
Eso de no tener jefes, contanos un poco la historia.
Cuando nosotros nos informaron de que ya no iban a haber jefes, que solo iba a haber un representante, en ese tiempo, obviamente, todos los que trabajábamos ahí, ¿cómo nos vamos a manejar sin jefe, no? Porque todos estamos acostumbrados a tener un jefe de todos los lugares que uno ha trabajado. Siempre hay un jefe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿A quién vamos a...? Porque uno, obviamente, desliga sus errores o las cosas y se lo pone al jefe, ¿no? Que él es el mando y él tiene que solucionar nuestros problemas. Entonces, no, nos costó un poquito, aunque en ese tiempo el jefe que teníamos fue nuestro líder, sigue siendo el líder, pero creo que tanto como a él como a nosotros nos costó adaptar.
Se va dando como en tiempo, ¿no?
Sí.
Hoy en día, ¿cómo es el área sin un jefe? ¿Cómo toman decisiones? ¿Qué hacen?
Yo ahora soy la representante del área. Entonces, traté de hacerle entender a las personas del área de que no me vean como que yo soy la jefa ni que yo tengo que solucionar todo, sino ver la manera de que entre todos solucionemos algún problema que haya en el área y yo solo llevar la información como una representante. Cuesta hacer entender porque de venir a tener jefe ya no. Entonces cuesta un poquito, pero lo adaptamos bien.
Hoy día ya se entiende, para las personas que no conocen, el representante sería la persona que fue elegida.
Fue elegida.
Por el equipo mediante una votación. Si nos comentaba un poco cómo fue la votación, digamos el paso a paso.
Cuando salió el líder que teníamos, que se fue a otra área, entonces entre todos se puso a elección. A elegir quién iba a ser el nuevo representante del equipo, ¿no? Y ahí entre todas eligieron a mi persona.
Entonces,
para que yo pueda.
Están las 9 personas ahí presentes y se pregunta vos por quién pensás que debiera ser el representante y cada uno dando un nombre.
Sí, dan un nombre y el por qué quieren que sea el representante del equipo.
Y como decís vos, es un representante. Anteriormente habíamos usado la palabra líder, pero creo que representante es más claro, ¿no?
Sí, es más claro.
Porque somos todos líderes, pero hay una persona en el equipo que nos representa formalmente para lo que sea necesario, ¿no?
Porque líder, llamarlo es como...
Otro nombre es jefe.
Lidera, ¿no? Uh-huh. Lidera el equipo y creo que tampoco se ve así. Entonces, representante de llevar la información o traer sería...
Y ese representante tiene la obligación de tomar las decisiones también con el equipo.
Sí, exacto.
¿Qué tipo de problemas inicialmente trae eso? Porque uno dice, bueno, jefe, no, ya, ok, ya, mira, sin jefe no pasa nada. Pero no es tan fácil, ¿no?
No.
¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas trae el tema de no tener jefe?
No es fácil porque uno está acostumbrado a desligarse de los problemas y mandar a una sola persona.
Todos los problemas al jefe.
Al jefe. Al principio pasaba de que si era el representante, ellos lo seguían viendo como jefe y todos los problemas al representante, ¿no? Al menos en mi área, yo la trato de hacerle entender de que no me vean como jefe ni como que yo soy la que toma las decisiones, sino que entre todas tenemos que ver por el bienestar del área y de la empresa.
Cuán difícil, ¿no? Es cambiar los hábitos, ¿no? A lo que uno está acostumbrado. No sé si hoy día ya las personas en la clínica terminan de entender lo negativo que es el pensar que alguien es el jefe, porque justamente no nos permite a nosotros hacernos responsables de cada una de las situaciones que se van presentando. Es como que no, todos los desafíos van para el jefe y no para la persona que está ahí. Entonces uno se acostumbra a que siempre hay un tercero que me resuelve las cosas, supuestamente, ¿no?
Sí, sí.
Porque en realidad más que resolverme las cosas es como que, como usted decía, me desligo de los problemas, ¿no? Y me quejo, ¿no? Me quejo de que el jefe no lo está solucionando. Pero cuando ya no hay la figura de jefe, uno tiene que buscársela, ¿no? De ver cómo lo va solucionando y uno va aprendiendo. Y ya no piensa que hay un tercero, ¿no?, que nos va a resolver las cosas, sino uno se va haciendo responsable. Entonces, esa figura de jefe me hace menos responsable y a su vez menos comprometido porque me desligo, ¿no? Cuando ya no hay eso, me tengo que hacer responsable de las cosas que suceden. Obviamente habrá personas que ni con jefe ni sin jefe le importará, ¿no?, las cosas. Oh. Pero ya es más fácil verlo porque ya ponemos la mirada en todo el equipo y no ponemos la mirada en una persona que supuestamente no va a solucionar la vida. ¿Cómo ha sido esa evolución de las personas? Por ejemplo, yo sé que usted ya no es la misma persona, ¿no?, que antes de haber sido elegida representante, porque obviamente uno va creciendo a través de las situaciones, ¿no? En esencia sí es la misma persona, pero profesionalmente hablando va viendo las cosas de otra forma. ¿Qué evolución ha visto en el resto de sus compañeros?
Más responsabilidad. Más responsabilidad porque saben de que ellos mismos, si cometen un error, ellos mismos tienen que ver la manera de solucionarlo, ¿no? No ver de que va a haber el jefe que se lo va a solucionar y ellos se van a desligar. Entonces eso hace a personas más responsables.
¿Podría dar algún ejemplo, no de nombres, sino de acciones que vos has visto que quizás antes como que no nos importaban tanto y hoy sí son más responsables en acciones específicas?
En acciones, antes, por ejemplo, uno tenía que estar, digamos, tras de una persona para que aprenda. Pasa que antes había como que te encargas de esto, la otra persona se encargaba de esto, y ya al momento de que tal vez esa persona no venía y no había quien se encargue, era como que todos tenían que saber lo mismo, ¿no?
Cuando usted dice de esto y de esto,
Por ejemplo, vos te encargás de los seguros de Vitalia, vos de emergencia, y vos de la agenda, digamos, ¿no?
Okay.
Y era como que
¿se pasaban las llamadas?
Sí, algo así. Entonces, ya luego empezaron a que todos iban a aprender a hacer todo lo que había en esa área. Entonces, ahora no hay eso de que yo no sé hacer esto, que lo haga él. Todos sabemos hacer lo que es en el área, ¿no?
Sería un ejemplo de una responsabilidad.
De una responsabilidad.
¿Hubo algunas personas que le costó mucho más que a otras?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y esas cómo están hoy, esas personas?
Esas personas, mejor.
¿Mejor les sigue costando o...?
No.
¿O crecieron?
Crecieron. Pasa que en el área han escalado personas, ¿no? Entonces, ver algo nuevo para ellos en lo que es llamadas de emergencia, consulta, algo muy, muy nuevo de lo que hacían en otras áreas, hay personas que sí les costó un poquito y otras que se adaptaron rápido. Entonces, eso para las que ya estábamos ahí fue algo que nos sorprendió, ¿no?
Cuando sí escalaron, me imagino que estuvieron escalando ahí para llegar a la montaña. Contanos qué significa escalar.
Por ejemplo, tenemos nosotros personas que eran mucama y lavandería. Obviamente, ellos no ven nada, nada de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y al momento de llegar al área, había que enseñarles el sistema que manejábamos, la llamada de emergencia, que no es nada fácil lidiar con una llamada de emergencia de algún familiar o una persona que tiene a un ser querido que se está muriendo, se le podría decir, ¿no? Es difícil tomar esas llamadas y para enseñarle a una persona que no tiene idea de cómo lidiar con eso, es un desafío y para ellas también, ¿no? Y ahora lo llevan bien.
Si nos comentabas de las 9 personas, ¿cuántas personas han venido de dentro de la clínica hoy?
4. De las 9, 4 ya pertenecían.
¿Que venían de área, de qué área venían?
Son 3 mucamas y una de lavandería.
Mucamas serían las personas que, ¿no?, que ven, ven temas de limpieza y una de lavandería. Entonces, creo que esto es un punto, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy fuerte de una realidad diferente de lo que puede ser cada empresa, de que cada vez que hay una oportunidad dentro de la clínica, oportunidad llamaríamos un espacio que se abre, se ve si hay personas en la clínica que le interesarían ese puesto y que tendrían también obviamente la capacidad de poder llevarlo bien adelante. En general, para call center, si alguien no tiene experiencia, ¿no?, es difícil, ¿no?
Es difícil.
Es difícil que te contraten en un call center, ¿no?, si no tenés.
Si no hay experiencia.
si no tenés experiencia en lo que sería servicio al cliente. Y sin embargo, cuando vos le das la oportunidad a alguien y esa persona la quiere, y es una oportunidad que le puede cambiar, ¿no?, su vida,
sí,
ahí creo que muestra también esos talentos que nosotros tenemos, que tenemos que desarrollarlo, porque no es como que, digamos, venís del área de limpieza, llegas al call center y te sentás y ya vas a ser ¿no?, la maga del call center. Requiere un tiempo, requiere una experiencia, ¿no? Pero se puede.
Sí, se puede. Se puede.
Y vas creciendo y vas aprendiendo. Y eso aplicado para las empresas en cualquier lugar significa que uno podría estar en diferentes lugares si uno tiene la voluntad de aprender y si el otro lado tiene la voluntad de enseñar. En esas personas específicamente, ¿qué viste vos con respecto al desarrollo de sus talentos? Para empezar, ¿cómo es el proceso de selección de esas personas? ¿Cómo llegan esas personas al área?
Al área, desde recursos humanos, nos pasan, cuando falta personal en el área, creo que ahora sucede eso en varias áreas, que si necesitan personal, hacen primero
la búsqueda.
Así, no, interno. Entonces, si esa persona quiere postularse a esa área, va con recursos humanos nos traen la lista y entre todos los que ya estamos en call center hacemos la entrevista a esa persona. Y ya cada uno dentro de la entrevista obviamente pregunta por qué quiere irse a esa área. Dependiendo de lo que uno ve, y hace la selección, ¿no? Ya luego entran para hacer las capacitaciones y ahí es donde uno ya dice sí, esta persona sí da para potenciar en esta área.
O sea que antes de que se quede hay un periodo de capacitación.
Sí.
Y ahí funciona, digamos, uno va al frente a la persona y dice, ay, sí, pero esta señora es mi amiga, me gustaría que se quede, ¿no? Me hace, o siempre me invita a un sándwich, ¿no? Me invita a algo, o te llama, no sé, una persona que te la encargo porque esta es, ¿no?, mi amiguísima de toda la vida. O sea, ¿cómo balanceas entre lo que uno quisiera y lo que realmente ve que esa persona tiene para dar?
Sí nos ha pasado de que digan, no, esta persona es así, esta es acá. Pero nosotros, obviamente, en toda la clínica tenemos que buscar el potencial de si esa persona da para esa área, ¿no? Puede que tal vez yo sí quiero, pero no doy. Pero puede que en la otra área sí dé, ¿no? Entonces, nosotros vemos más eso de que si ella tiene las ganas de aprender, si tiene la capacidad para poder realizar su trabajo. Sobre todo nosotros vemos eso, ¿no? Ya si es amiga, si es recomendada y todo eso.
O sea,
ya.
Por sobre todo la responsabilidad.
Sí.
¿Qué talentos son los que se requieren para estar en el área de call center para aquellas personas que estén mirando el call center como una oportunidad para su desarrollo? ¿Qué talentos pensás que son los centrales? ¿Cómo tenés que ser para que te guste estar en call center?
Creo que sobre todo tener la capacidad de aprender para así desarrollar cada cosa que se hace ahí, ¿no? Porque si no hay ganas, en ningún lado va a funcionar.
O sea, con las ganas ya estás mitad de la batalla.
La mitad. La mitad.
Y ahora, ¿qué talentos pensás que son medio, ya aunque uno quiera o no quiera, ya son parte de call center? ¿Cuáles son los temas esenciales de call center?
Esenciales sería saber todo sobre la clínica. Esa persona tiene que tener la agilidad de agendar, la agilidad de darle una información correcta al paciente. Hay muchas cosas, aunque dicen que el call center es lo más fácil que hay.
Pero eso siempre he visto de quien no lo ha hecho.
Exacto. Escuchamos, ¿no? Porque todo se escucha que el call center es lo más fácil, pero no es así. Hasta las mismas personas que han ido al call center y ya se han quedado, ellas mismas han dicho que no pensaban que toda esa información que tiene el call center había, ¿no?
Sí, yo creo que hay creencias que a veces son muy fuertes, ¿no? Y que uno a veces no se da cuenta ni siquiera que las piensa, ¿no? Por ejemplo, que es, no, digamos, limpieza es fácil, ¿no? Bueno, anda a hacerlo, ¿no?
No.
Call center, ¿no? Atención al cliente, ¿quién no puede atender al cliente? Bueno, ¿no? Creo que ahí si nosotros estamos más atentos, nos damos cuenta de lo que significa ese trabajo y también la calidad del trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo si soy una persona de limpieza o no limpiar de una cierta forma, ¿no? O estar pendiente que se cumplan los protocolos, ¿no? Que la clínica sea un lugar, digamos, donde no hayan donde no haya infecciones, ¿no? Entonces creo que se pueden hacer un trabajo con excelencia, todo trabajo se puede hacer con excelencia o se puede hacer con mediocridad, no va a depender de la responsabilidad con la cual uno se lo tome y también, creo yo, de la forma de ser de cada uno, ¿no? O sea, hay personas que...
En el lugar.
Que quizás, por ejemplo, tenés mucho talento para ser basquetbolista y lo tenés que entrenar, ¿no? Tenés que ser responsable, etc. Si no tenés el talento, va a ser difícil que seas un gran basquetbolista o que entrenés todo lo que tengas que entrenar si no tenés, por ejemplo, el tamaño necesario para, ¿no? Para jugar. Y lo mismo sucede en cada uno de los lugares. Parte mucho de que uno le guste algo y cuando uno le gusta algo, lo va mejorando y va aprendiendo. Y ya mirando hacia afuera, hacia otro servicio, ¿qué mensaje vos le darías a los equipos de la clínica que vos ves con esa visión más de afuera, estando en el call center, ¿no? Que vas direccionando las llamadas o los pedidos, ¿qué ves y qué les dirías a los equipos de la clínica?
¿Sobre el call center?
Sobre lo que usted quiera, ¿qué mensajes le daría, digamos? ¿Qué cree que, por ejemplo, qué estamos haciendo bien hoy día en la clínica? ¿Qué podemos mejorar?
Creo que como es una, como llamamos clínica, tenemos que verlo como que fuera nuestra casa, tomar dedicación, ¿no? A lo que hacemos y si no nos gusta en el área que estamos, buscar
un vaya al call center.
Buscar un lugar donde ellos se sientan tal vez con potencial para trabajar ahí, ¿no?
Sí, creo que ese punto es importante de estar atentos, ¿no? A veces uno puede estar cansado. Muchas personas en la clínica trabajan en dos lugares, ¿no? Entonces eso hace que estén cansados. Y también a veces uno piensa que ciertos trabajos son fáciles, pero también cansan, ¿no? Y también uno se puede aburrir, ¿no? Cuando uno hace lo mismo y lo mismo, también uno se puede aburrir. Inclusive hablábamos el otro día de que es importante que las personas, cuando ya sientan que son muy buenos en su área, que ya ese es el momento de irse, ¿no? Así que si usted siente que es muy buena en su área, vaya pensando, ¿no? Obviamente no es algo obligatorio, pero eso ir desarrollando diferentes talentos es importante para el crecimiento de uno. Y así uno no se queda, nosotros somos una palabra que uno no se estanca. Porque cuando está mucho tiempo en un lugar, no siempre, ¿no? Porque vos podés ser, por ejemplo, de cualquier profesión, ¿no? Uno puede ir aprendiendo mucho, mucho, mucho. O sea, siempre hay algo que uno puede aprender que uno no tenía ni idea. Por ejemplo, ahorita con el tema ahorita hablando de call center, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial, de tecnología. Y ya la misma tecnología ya está pensada para que sea mucho más fácil de entender para cualquiera. Pero ya vas a tener la posibilidad inmediata de que te conteste una inteligencia artificial que va a parecer una persona, ¿no? Y va a tener todos los conocimientos de una persona. Entonces ahí uno se va diciendo, ok, entonces por ejemplo, en áreas, ¿cómo yo puedo agregar valor? ¿Cómo puedo crear yo eso? ¿Cómo puedo hacer para que las atenciones que son más automatizables, ¿no? Sea todo más rápido y yo llame cuando, digamos, en X momento que es cuando quizás el paciente requiere una voz humana, ¿no? Entonces, en cada área, si usted ingresa y pone en Google, ¿no? cursos para mejorar el call center, va a encontrar unos 100 cursos, ¿no? Sí. Y son gratis. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Cada uno aprende de diferentes formas. Pero el punto es, si uno puede mejorar muchísimo en todas las áreas, ¿no? Y ese es un camino. Perfeccionar ese aprendizaje es un camino. Y eso te da un valor en el mercado diferente, ¿no? Porque vas aprendiendo, o sea, cuántas personas en Bolivia son expertos en call center. Bueno, habrá un límite reducido de personas, ¿no? Entonces uno puede ser el más experto en call center de Bolivia. Otro camino es directamente ya cuando ya siento que ya conozco todo de mi área, ir viendo, si quizás que me gustaría ir a otro lugar, ¿no? Ambas formas son interesantes. Uno, por un lado, o se termina de especializar en algo como call center o va aprendiendo nuevas áreas y va teniendo una visión más general, ¿no? De las situaciones. Lo importante es no quedar y no hacer las cosas de la misma forma siempre. Algo que es una crítica grande es que a veces nos quedamos con... O sea, podemos hacer las cosas de la misma forma y la misma forma y no. Y vemos que hay algo que no está bien y podemos dar 20 años, ¿no? Con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces creo que es importante para todas las personas que cuando veamos algo que no está bien, hay formas de buscarle solución a los temas y nunca acostumbrarnos a hacer las cosas de forma mediocre. Así que bueno, ahí tiene un mensaje para usted. O se va a especializar en call center, ¿no?
Justo que habla de eso, ya soy yo 2 semanas que estoy ayudando en ventas, que es Verónica y Exxon.
Sí.
Entonces, justo hoy día yo tengo que tomar una decisión si me quedo en call center o me uno a ese otro equipo.
Bueno, yo creo que ya la decisión ya está tomada, ¿no?
Y justo te habla de ese tema, ¿no? Es algo que ayuda porque es un área donde yo llegué, un área donde creció y luego irse a otra área a aprender, creo que a cualquiera le para crecer dentro de la clínica es bueno.
Bueno, ya sabe que hay un espacio abierto en call center.
Sí.
¿Qué actitudes ves hoy día en la clínica? Mirándolo, como hablamos de esa, como estás al tanto de las cosas que suceden en los diferentes lugares, ¿cómo somos hoy en la clínica?
¿A qué más o menos te refieres?
Las personas en la clínica,
A las personas.
¿cómo somos?
Creo que ahora ya somos más responsables. Somos más responsables porque ya no tenemos que estar lidiando de vos cometiste el error, voy a ir directamente con tu jefe y me quedo de vos.
Te voy a acusar
Te voy a acusar.
con tu jefe.
Entonces, creo que ahora somos como que responsables de nuestros propios actos, ¿no?
Entonces, si veo algo que no está bien, o sea, veo algo que no me gusta, supongamos, llamo a algún lugar y nunca contestan. Como ya no puedo llamar al jefe y decirle, oye, nunca contestan, ¿qué hago? ¿Qué hago para solucionar ese ejemplo?
Nosotros lo hacemos. Nos vamos al área y hablamos directamente con la persona que está en ese momento, en ese horario, que por qué no nos contestan las llamadas o por qué no nos reciben las llamadas, qué pasa, digamos, ¿no? Primero vamos por ahí. Ya, si es no es recurrente, ya vamos con el representante, ¿no?
De ese círculo.
De ese círculo, sí.
Ahora fíjate que vos ahí tenés algo que es bastante lógico, ¿no? Si hay algo que no está funcionando bien, me levanto de mi silla, ¿no? Y voy y trato de solucionarlo, ¿no? Bastante lógico. Pero en épocas anteriores, ¿no? Bueno, creo que en la gran mayoría de las empresas uno tiene que ir a buscarlo al jefe, ¿no? Y decirle, oye, esta situación. Y el jefe tiene que ir y coordinar con otro jefe. Y otro jefe le va a ir a decir a las personas. Lo que está sucediendo, o sea, se vuelve muy distorsionada la información, ¿no?
Sí, llega una información que tal vez no es la correcta.
Versus directamente, ¿no? Que dos personas conversen y vean qué es que está pasando y cómo lo solucionamos. Es más directo,
Es más directo.
es más rápido. Ahora, otra cosa, fíjate que la creencia detrás sería, no, Lilian no tiene la capacidad de ir y hablar con personas de otro equipo. ¿Cómo Lilian va a hacer eso si ella no es la jefe? Inclusive, y como decías vos, la mirada es de los dos lados, ¿no? Porque a veces es la mirada del jefe hacia las personas, pero también a veces es la mirada de las personas hacia el jefe, ¿no? Si antes vos llegabas, cuando habían jefes, ¿no? Si vos llegabas a un servicio, bueno, señores, ¿qué anda pasando aquí? ¿Por qué no contestan el teléfono? ¿No? Diría, bueno, se enloqueció Lilian.
Sí.
Pues algo que es muy normal, habría la creencia de que ella no tiene por qué estar viniendo aquí a decirnos nada. Versus la mirada de qué bueno que cualquier persona en la clínica pueda decir las cosas que no están bien, ¿no? Y no importa quién nos la dice, lo importante es ver cómo lo solucionamos. O sea, si no estamos contestando el teléfono, puede ser que eso nos influya a la experiencia del cliente. Puede ser que con esa llamada que perdimos una venta. Entonces empezás a entender tu responsabilidad en la clínica es mucho más grande de lo que uno pensaba, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, a las personas que están en call center, ustedes no son call center. Está bien que le pongamos ese nombre para que la gente los ubique donde están, pero no son call center, ¿no? En algunos momentos son como un recepcionista de una llamada de emergencia, entonces como que pasan a ser parte del servicio de emergencia, ¿no? En algún momento estás vendiendo, sos un vendedor, sos una persona que está vendiendo, quizás en ese agendamiento, ¿no? Puede haber bastante, ¿no? Dinero en esa atención al paciente. Puede ser como un analista de marketing porque nos estás diciendo qué tipo de servicios son los que piden más los clientes, qué servicios no tenemos, ¿no? ¿En qué debemos mejorar? Puede ser como un estratega del negocio. Entonces, puede ser muchas cosas. No tenés por qué limitarte a verte como no yo contesto, yo soy el que contesto las llamadas, ¿no? No sos, ese es un medio, pero el fin justamente es cómo ayudo a que a la clínica le vaya bien. ¿Cómo ayudo a que los pacientes estén bien atendidos, ¿no? ¿Cómo ayudo para que los equipos coordinen mejor? Entonces, creo que cuando dejamos de limitarnos y nos abrimos a la posibilidad gigante de todas las cosas que las personas pueden dar, creo que es otro mundo, ¿no? Y cuando pensamos que la persona de limpieza no tiene capacidades, no, nos mentimos, porque vos ya lo has visto ahí.
Sí.
Inclusive, tienen probablemente una voluntad diferente a lo normal, ¿no? Porque a
Es algo
veces
nuevo para ellos, digamos, ¿no?
Sí, han logrado, pero también a veces han tenido quizás dificultades, ¿no? Que las hacen mucho, personas mucho más valientes. ¿Qué talentos te sorprendieron, por ejemplo, de las personas
Creo que en las
que
rápidas
ingresaron?
por las que aprendieron. Sí. O sea, uno a veces dice, ay, no, no va a dar. No va a dar. ¿Qué vamos a hacer? Pero mientras uno las va capacitando, va viendo y se sorprende, ¿no? Por lo que uno puede ver. Quizás
Porque
les cuesta un poquito a unas más que otras, pero llegan a...
claro, porque en el tema, digamos, de call center requerís tener un buen manejo de las palabras, requerís, obviamente, conversar con los clientes, con los pacientes, con otras áreas, a veces con personas que están nerviosas, a veces personas que están enojadas, ¿no?
Sí,
Entonces
hay que
requerís,
lidiar.
o sea, requerís mucho de comunicación interpersonal, ¿no? Y aparte ya todo lo que sería conocer los servicios de la clínica, los precios, etcétera, y otro tema del manejo de sistemas,
De
¿no?
sistema, sí. Ese fue un poquito
¿Eso
más
es lo más difícil?
complicado para ella
Son todas
porque
mujeres.
todas mujeres.
De las 9, ¿cuántos son mujeres?
Nueve. Nueve.
Bueno, creo que en general, digamos, para lo que es atención al público, creo que en general, digamos, las mujeres son más empáticas, ¿no?
Sí, son más.
Tienen más paciencia.
Sí.
Son mejores en todo.
Hay que tener paciencia con los pacientes porque no todos nos hablan bonito, ¿no?
¿No? No todos mandan
Entonces,
emojis con rosa.
no. Entonces hay que tener tu paciencia y controlarse para poder manejar a cada uno.
Bueno, antes te iba a preguntar con el tema del sistema. A veces en las empresas, digamos, dentro de los requisitos está manejar sistemas, ¿no? ¿En cuánto tiempo una persona que no sabe manejar el sistema aprende?
Un mes. Sí, porque
Sí.
no es complicado.
Cuando
Pasa
vos.
que las personas que ya ingresaron, en la mayoría ya tenía una base por lo menos de manejo de computación, digamos, ¿no? Entonces ya como que solamente es enseñarle el sistema de la clínica, cómo ingresar, dónde ingresar, para agendar, para dar precios y todo eso.
Perfecto.
Entonces, y tenían la capacidad, ¿no? De aprender.
¿Cuál crees vos que es la variable más importante que predice el éxito de alguien en call center? Cuando están ustedes entrevistando, ¿qué están mirando?
Que miramos la actitud, tal
¿La
vez.
actitud de qué?
La actitud al momento de expresarse, ¿no? De decir, yo quiero venir al call center porque quiero aprender, quiero conocer otra área, me gusta. Entonces, pero las personas que van al call center en sí no saben lo que se hace en un call center. Creo que la mayoría de la clínica que no ha ido al call center no sabe lo que nosotros hacemos, ¿no? Es como lo que hay muchas de las chicas que fueron y se quedaron, indicaron, no sabíamos que un call center era así. Como piensan que solo es recibir llamada, pasar, recibir, pasar, no es
Algunas
eso.
personas que fueron y se probaron no les gustó.
Todas se quedaron.
Sí.
Sí.
Bueno, ya si escuchan el podcast, en el último minuto están todas las preguntas del examen. Así que para las personas que quieran estar en call center, al final es una oportunidad. Y estemos atentos para darle las oportunidades a las personas en la clínica que van mostrando el compromiso, ¿no? Y las ganas de trabajar diferente. Hablábamos que en la clínica se ve más compromiso. ¿En qué áreas pensás, en qué aspectos podemos mejorar todavía en la clínica? ¿En qué aspectos pensás vos que debiéramos enfocar los esfuerzos de mejora? Por ejemplo, hacia los clientes, ¿cómo podemos darle un mejor servicio a los clientes?
Bueno, yo en las áreas que tal vez estuve y más en una semana, creo, mirando y que estoy en el call center, lo que el paciente quiere es rapidez. O sea, ellos quieren tener la información ya. Entonces, creo que tenemos que mejorar un poquito en darle la información lo antes posible a ese paciente, ¿no? Porque a veces un resultado, un precio, o quieren saber de algún laboratorio. Nosotros a veces no podemos darle esa información rápida, pero tratamos de buscar la información en el área y a veces no la obtenemos de inmediato. El paciente se molesta. Creo que la rapidez que tenemos que tener con los pacientes tendría que mejorar.
¿Y ustedes ya están trabajando en mejorar eso? O sea,
Sí.
todo el tiempo están trabajando para tener la
Para
información,
tener.
para no estar pidiéndola.
Exacto. Estamos tratando de de darle la información sin darle tanta vueltas, ¿no? Al paciente que llame acá, que llame allá, se está tratando eso.
Sé que hoy día en general, y creo que es una buena sugerencia para todas las empresas, ¿no? Los clientes quieren todo rápido, ¿no?
Sí.
Y justamente mientras yo le puedo hacer esa experiencia lo más rápido posible, mejor.
Y para nosotros es como que escuchar al paciente agradecer por la información que se le está dando, también como que nos ayuda.
¿Cuál sería tu mensaje, y terminando un poco, tu mensaje final hacia las empresas en Bolivia y fuera de Bolivia, en el mundo en general, con el tema de los jefes? ¿Cuál es tu visión hoy con el tema de los jefes? ¿Qué piensas?
Y que no necesitamos jefes para trabajar, ¿no? No necesitamos a alguien que nos esté diciendo las cosas. Somos más responsables trabajando así como se está trabajando en la clínica.
O sea, tu mensaje para el mundo sería que no necesitamos jefes.
Que no necesitamos.
Sí necesitamos que cada una de las personas dé lo mejor de sí.
Exacto. Que cada uno.
Pero no es alguien que te dice qué hacer.
No.
Todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Porque ustedes hoy día sin jefes saben lo que tienen que hacer.
Sí, sabemos. No es que el jefe no va y no vamos a hacer nada o no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Uno llega al trabajo y sabe que es su responsabilidad que tiene que hacer.
Y eso un poquito diría la creencia que es muy fuerte, ¿no? Es una creencia muy fuerte que las personas sin jefe no trabajan. Y el mensaje sería que sí, trabajamos.
Que sí se puede trabajar.
Que sí puedes trabajar sin que haya el jefe bajo esa forma, lo que no significa que no hayan roles, que no hayan responsables, ¿no? Sí hay roles.
Trabajar con la misma responsabilidad.
Pero no bajo esa persona que te está diciendo que es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y suena a poco, pero es harto. ¿Vos conocés alguna otra empresa que no tenga jefes en Bolivia?
No.
El fin de los jefes, así que para que los jefes vayan pensando. Pero
en mi casa, por ejemplo, cuando algo pasa, yo tengo que faltar, tal vez pedir vacaciones. En mi esposo, sobre todo, no, avisa a su jefe.
Claro.
Y yo no tengo jefe. ¿Cómo no va a tener jefe? Tiene que tener un jefe. No tengo jefe, le digo. Entonces es un poquito, obviamente, complicado para personas que trabajamos tal vez antes y trabajan ahora con jefe, como que ver una empresa de que no tiene jefe, ¿no?
Y para los que, digamos, en la clínica, los que eran jefes, no se los despidió a los jefes, ¿no? Simplemente los jefes fueron buscando otras cosas que hacer, ¿no? Que no sea ir mandoneando a todo mundo, ¿no?
Exacto.
Sino ir viendo, digamos, qué valor puedo agregar sin ser el que les dice a todo mundo qué hacer. Y creo que es creo que en vez de empeorar la vida del jefe, mejora, ¿no? Porque también ser el que tiene las responsabilidades supuestas, ¿no? Del equipo tampoco es agradable. De estar persiguiendo a la gente para que hagan algo, ¿no?
Sí.
No es agradable. Hay un entremedio entre cuando hay jefe y no hay jefe, de que cuando se saca esa puerta al jefe, van saliendo. El mismo equipo se va dando cuenta de que hay personas que, con jefe o sin jefe, no hacen su trabajo. El problema no era, digamos, el jefe o el no tener jefe, sino el tema era que la persona había encontrado la forma de estar en una empresa y no hacer su trabajo. Eso en general, los equipos, o sea, no sé si le tocó vivir a usted, los equipos, ¿cómo lo resolvieron? ¿O cómo lo han ido resolviendo?
En el área creo que sí había como que si no estabas encima no trabajabas, ¿no?
Claro.
Pero poquito a poco eso se fue como que haciéndoles entender de que uno no era su jefe, que uno no tenía que estar diciéndole qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer. Entonces, eso de a poquito. Incluso en los horarios, los jefes siempre están, ¿no? Llega temprano, llega temprano, llega
claro.
temprano. En mi área no pasa eso. En general a todos se les dice, cumplan su horario, este es su horario. Entonces, cada uno tiene la responsabilidad de llegar a su obra.
Y si, por ejemplo, alguien no lo hiciera, va a haber una reunión entre todos.
Exacto.
Y le van a decir, bueno, no, estos son los horarios que acordamos, ¿qué anda pasando?
O sea, sobre todo en las llegadas, ¿no?
En
si vos llegas tarde todos los días, creo que este horario no es para vos. Busquemos un horario que te...
¿Hay miedo en tu equipo?
Miedo no.
¿Sí? ¿Se tienen miedo entre ustedes? ¿Se dicen las cosas?
No,
¿hay miedo de decir algo? ¿No?
No.
¿No?
No.
¿Hay miedo hacia otros equipos?
Porque ellas, como le digo, cuando no tienen respuesta de una área, ellas bajan.
Entonces no hay miedo. digamos, a qué pensás que podrían llegar a tener miedo? Bueno, inicialmente hablamos que quizás hay el miedo de, ¿será que voy a poder?
Sí, el miedo que tal vez lleguen a tener, que yo las veo o tal vez me lo manifiestan a mí, es que algo nuevo llega al call center, digamos, ¿no? Para nosotros implementar y ella, ¿y si no lo puedo hacer? ¿Y si lo hago mal? Entonces,
¿Cómo esa
es
duda?
como que se precipita mucho a no poder realizarlo sin haberlo intentado.
Ahí les puedo decir, dice el jefe que sí van a poder.
Entonces, sobre todo es a cosas nuevas que llegan, pero
Sí, ese es un músculo que también se tiene que ir desarrollando, porque a veces tenemos esa tendencia a pensar que no podemos. Y después no, te das cuenta que sí podés. Y esa confianza se va dando del éxito de ir logrando cosas. Por ejemplo, usted cuando ahora dice, no, me voy a ir al equipo de venta. ¿Será que voy a poder? ¿Será que no voy a poder? No hay que ni pensarla. Y ahí uno se va dando cuenta que tiene la capacidad de hacerlo. Y lo peor que te puede pasar, supongamos que de verdad no pudiste, bueno, no pudiste y punto. Habrá otras cosas que puedes hacer, ¿no?
Sí, a veces uno creo que ahora que habla de venta, cuando al call center llegan tal vez algunas cosas nuevas que tenemos que hacer y las chicas dicen, ay, no, me da miedo. Yo trato de decirles, no, ustedes pueden, inténtenlo para ver si es que de verdad. Y luego me toca a mí y decir, si yo les digo esto y yo no lo aplico.
Claro, siempre el
Entonces,
consejo ajeno es más fácil, ¿no?
a veces yo misma digo, ¿por qué yo doy consejo de que sí puede y yo tengo ese miedo, ¿no? A limitarme?
Sí, el miedo es una señal. El miedo es una señal. Donde, si a uno le da miedo a algo, por ahí hay que ir. Por ahí hay que ir, porque creo que es un mensaje hacia uno, ¿no? Porque a veces, digamos, uno puede agarrar y mirar ciertas áreas con indiferencia, ¿cierto? La verdad es que estas cosas no me interesan. Pero si alguna me da miedo, creo que ahí es.
Ahí.
Ahí es el camino. Y a veces uno piensa que si no me va bien es un fracaso, pero es un aprendizaje, no pasa nada. Estamos todos aprendiendo juntos y es un camino, así que no hay que tenerle miedo a los desafíos. Más bien, agradecerlo. Agradecer el desafío diario.
Sí, eso digo, ¿no? Que si esa área tal vez no es con lo que yo me sienta cómodo, decir, no quiero ir a algún lado donde realmente yo saque lo que tengo, ¿no?
Sí, pero ventas y call center creo que
Sí, justo que
tienen mucha,
estaba
digamos,
metiendo
en ambos
todo
lo que
eso.
estás tratando es convencer.
Sí.
Convencer, ayudar,
Pasa que en call center lo tengo en el
servir.
teléfono, ¿no? Ahora aquí lo tengo de frente y es como que un poquito más el miedo.
Son creencias que uno tiene, ¿no? Porque si soy bueno hablando por teléfono, ¿por qué no voy a ser bueno hablando en persona? Pero a veces uno se esconde. O lo mismo, estoy al frente de una persona y no puedo hablar por teléfono. Entonces, es cuestión de perder el miedo. Y el miedo se pierde haciendo, se pierde haciendo muchas veces, ¿no? Y se pierde sacándole toda ayuda, ¿no? Porque uno, digamos, no, es que necesito la ayuda de esta persona. Necesito, ¿no? Necesito el jefe. Cuando sacas el jefe, te das cuenta que no era el jefe.
En
Ha sido un gusto conversar con vos el día de hoy. Lilian, creo que hemos entrado en temas interesantes y hemos profundizado especialmente el tema de que sí podemos trabajar sin jefe en Bolivia.
sí, el gusto fue mío porque di a conocer una área que tal vez muchos en la clínica no conocen lo que se hace, ¿no?
Así que vaya diciéndole a su
Gracias.
compañera ahí que las esperamos por acá, en el
Gracias.
podcast de la Clínica Fueganina. Un gusto. Gracias, Lilian.
Gracias, ingeniero.
Gracias.